Entramos de lleno en la actualidad de la Iglesia. Para ello tenemos ya aquí, acompañando en el estudio, a José Luis Restán, que es el jefe de la programación socio-religiosa de esta casa, de la cadena COPE. Hola, José Luis, buenos días.
Hola, Ángel, muy buenos días.
Bueno, José Luis, tema principal de esta semana tiene que ver, bueno, pues con el momento en el que estamos viviendo, momento político en el que estamos hablando de pactos entre el Partido Socialista y la izquierda más radical de Unidas Podemos, y poco ha tardado, la verdad, la ministra de Educación en funciones, Isabel Celá, en dar pábulo a una de las obsesiones del líder de Unidas Podemos, de Pablo Iglesias, que es la escuela concertada. La ministra Celá, digamos que viene a poner en duda el derecho a la libertad de los padres a elegir, y sobre todo que ese derecho esté protegido por medio de la Constitución. Vamos a escuchar primero lo que dijo la ministra en funciones, Isabel Celá.
Esos hechos, los de elegir centro, formarán parte del haz de derechos que puedan tener los padres, madres, en las condiciones legales que se determinen, pero no son emanación estricta de la libertad reconocida en el artículo 27 de la Constitución.
Es decir, le quita la protección constitucional a esa libertad de elección que puedan tener los padres.
Bueno, yo me pregunto, si la libertad de enseñanza que propugna y establece nuestra Carta Magna se le vacía, se le quita la libertad de elección de los padres, ¿a qué se reduce? ¿En qué consiste? La pregunta es casi elemental. Es un vaciamiento absoluto del significado de la libertad de enseñanza. ¿En qué consistiría en ese caso? Claro, la ministra lo que viene a decir es, bueno, en la medida en que hay un acuerdo político en este momento que establece que hay un sistema de conciertos, etcétera, bueno, los padres podrán dentro de ese marco elegir. Ahora bien, eso dependerá de las distintas contingencias temporales y políticas, puesto que no emana directamente de la Constitución ese derecho. A mí me parece que no se sostiene desde un punto de vista intelectual ni desde un punto de vista jurídico, aunque luego estas cosas, lógicamente, hay que verlas en el Tribunal Constitucional si llega el caso. De todas maneras, pienso que la ocurrencia, que no lo es algo bien pensado, de la señora ministra, tiene que ver con el hecho de que en el anteproyecto de reforma educativa que tienen metido en el cajón porque no dio tiempo a llevarlo adelante y a tramitarlo en el Congreso porque se acabó la legislatura, pues ya se introdujo un pequeño detalle, muy significativo, y es quitar el criterio de demanda social a la hora de la planificación escolar que se lleva a cabo. Claro, si tú quitas el criterio de demanda social, que es el que expresa de algún modo la libertad de los padres, que la libertad de los padres no significa que sea absoluta. Evidentemente, tú puedes querer un maravilloso centro educativo y vives a 500 kilómetros y no hay plazas suficientes. Esa libertad no es absoluta, pero a los poderes públicos les corresponderá, dentro de la medida de sus capacidades, de sus recursos, establecer unas condiciones para que esa libertad se pueda ejercer del modo más eficaz posible, porque eso es lo que manda nuestra norma constitucional.
Precisamente sobre este asunto, daba la réplica aquí en la cadena COPE con Carlos Herrera, en Herrera en COPE, el portavoz de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Luis Argüello.
La Constitución dice claramente, se reconoce la libertad de enseñanza, los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
La ministra se empeña en ponerlo en duda, pero es que claro, es que viene reflejado en la propia Constitución.
No solo viene reflejado en la propia Constitución, sino que hay una serie de sentencias del Constitucional a lo largo de los años que se han ido enriqueciendo porque se han ido planteando problemas que dejan clara esa doctrina, y es que no se puede desvincular un derecho a la libertad de enseñanza que quedaría vacío y abstracto de la posibilidad de elegir, por supuesto que no es infinita, ya lo sabemos, una posibilidad de elegir dentro de lo posible el tipo de educación que se quiere para los propios hijos. A mí me parece que ha hecho el triple salto mortal la ministra. No sé si, para ofrecer un sustento teórico a lo que ya está en ese anteproyecto, y también puede ser, efectivamente, como tú dices, pues un cierto guiño a quienes, dentro de la hipotética coalición de gobierno que se forme, si se forma, pues tirarán en dirección de lo que propugna Podemos, que es la escuela única, pública y laica, que, por cierto, hay que decirlo ya de antemano, es un modelo totalmente incompatible con el pacto constitucional del 78. Uh-huh. Así que el que quiera, que es legítimo, el que quiera ir a ese modelo, primero tendrá que reformar la Constitución.
Y que explique también cómo piensan hacerlo y cuánto costaría
eliminar
por completo
eso también.
la escuela concertada. Bueno, un jesuita español, José Luis Novo, prefecto de la Secretaría de Economía, el padre Juan Antonio Guerrero, extremeño, para más ellas.
Extremeño, 60 años, licenciado en Economía, en Filosofía y en Teología, fue provincial de los jesuitas de España y actualmente estaba, pues diríamos que al lado, al flanco del padre general de la Compañía de Jesús, encargándose de las casas y de las obras de los jesuitas en Roma, que no son pocas. Bueno, ¿qué importancia tiene este nombramiento? Pues estamos hablando de un dicasterio que el Papa Francisco ha querido renovar completamente, esta Secretaría para la Economía, que hay que decir que no ha terminado de carburar y de andar plenamente por diversos motivos. Primero, porque es muy difícil, digamos, acumular y dar coherencia y vertebrar un montón de instituciones y de realidades que en la Santa Sede estaban un poco dispersas y a las que ahora hay que reunir en esta Secretaría. Segundo, porque al frente de este dicasterio, y dicasterio es un organismo vaticano, no es ninguna palabra misteriosa ni rara, al frente de este dicasterio se encontraba el cardenal australiano George Pell, y todos recordarán los oyentes que tuvo que dejarlo temporalmente para ir a Australia y afrontar las acusaciones por abuso sexual por las cuales ha sido condenado en primera instancia y ahora está en una fase de apelación. Desde entonces no nadie había ocupado ese puesto, diríamos que estaba vacante. Ahora, ¿cuál es la noticia importante? Pues que se ha decidido, el Papa Francisco ha decidido ya proveer quién va a ser el que se ocupe de esta materia y que ha elegido a un español, jesuita por más señas, que tendrá que encabezar, pero no solo, sino con todo un equipo que ya está en marcha y que ya está funcionando, pues esta reforma también del ámbito económico del Vaticano.
Habla español el padre Juan Antonio Guerrero y también me
que habla
creo...
español es normal. ¿Eh?
Sí, sí. Bueno, habla español también, te iba a decir, Monseñor José Gómez, que es correcto. El nuevo presidente de la Conferencia Episcopal en los Estados Unidos. Creo que además el primer hispano que ocupa este cargo.
Sí, sí, claro que habla español como lengua materna, porque nació en Monterrey, México. Luego también es un hombre que está vinculado a España, porque fue ordenado aquí sacerdote en el santuario de Torre Ciudad y se doctoró en teología en la Universidad de Navarra. Pertenece al Opus Dei, es un hombre que tiene ya una trayectoria episcopal larga en Estados Unidos, ha sido arzobispo de San Antonio en Texas, ahora lo es de Los Ángeles, que yo creo que es, si no la primera, la segunda sede por número de católicos en los Estados Unidos. Como tú subrayas, es un hombre de origen hispano, absolutamente arraigado en los Estados Unidos, claro. Por supuesto, es un hombre de una gran claridad doctrinal, pero de una enorme cercanía pastoral y un defensor de los migrantes por propia experiencia, por propia historia. No ha tenido ningún problema en salir a la palestra para criticar las políticas migratorias, no solo de la actual administración Trump, también las de la administración Obama, que tampoco fueron especialmente suaves, y es un gran defensor de la acogida razonable cristiana y que también necesita políticas adecuadas de los migrantes. Y
trabajo no le va a faltar.
No le va a faltar en este momento, efectivamente. Y otro pequeño puntín que yo me parece muy importante, y es que es un gran defensor de la raíz hispana de los Estados Unidos. En un momento en el que están quitando estatuas de Colón, en el que se criminaliza a San Junípero Serra, Monseñor José Gómez salió a la palestra también con una interesantísima intervención defendiendo cómo Junípero Serra había sido un hombre que había anunciado el Evangelio, había cuidado a los indígenas, los había protegido de los abusos y además había hecho una gran tarea de inculturación del Evangelio. La raíz hispana sin la cual los Estados Unidos no se comprendería, aunque algunos un poco estrechos de mente pues no lo quieran comprender.
Sí, pero aquí seguimos con esa leyenda negra que nos han puesto a los españoles a nuestra propia historia y que nosotros también compramos cuando hace falta.
Pues no hay
pero,
que comprarla y hay que no salir al paso, no. Como hace Monseñor Gómez.
Bueno, simplemente a veces basta con leer un poco más de lo que nos ponen delante. Gracias, José Luis.
Gracias a ti.